Así que bienvenidos a todos, qué bueno que están aquí. Vamos a hacer algo un poquito diferente al principio. Vamos a tener una oración, eso no es diferente, eso es normal. Pero después Scott les va a hablar unos minutos de unas cosas que ha hecho para nuestra clase y después vamos a seguir la clase. Así que oremos y le damos unos minutos a Scott. Padre, te damos tantas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Señor, por levantarnos esta mañana, por darnos la salud para salir de la cama y estar aquí en la clase bíblica y para el servicio de adoración también. Padre, te pedimos que acompañes a todos nuestros hermanos y hermanas que no pueden estar aquí hoy por enfermedades o tal vez por pérdidas, por amigos, familia, posiblemente alguna otra razón. Te pido, Señor, que siempre los consueles y les ayudes a sentirse seguros en tu amor y de saber que tú eres un padre para nosotros, que nos tratas como a tus hijos y como cuando un padre empatiza cuando sus hijos se sienten mal, tú también con nosotros y te damos gracias también que podamos estudiar tu Biblia, ayúdanos siempre a estar agradecidos por eso y que comparados con nuestros hermanos y hermanas en otros tiempos que sufrieron persecuciones, que nosotros no sufrimos eso hoy en día y te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, que si ese es el caso, que seamos tan fieles como ellos fueron. Gracias que tenemos una copia, múltiples copias de la Biblia que podemos estudiar y leer. Ayúdanos siempre a aprovechar eso y a nunca alejarnos de conocer tu palabra y estudiarla y de ponerla en práctica en nuestras vidas. Bendícenos ahora y ayúdanos a tener una gran clase bíblica en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Gary me pidió que le ayude con la clase. Y que miremos enseñanzas similares en el Sermón del Monte y en Primera de Pedro. Y esto es lo que yo he encontrado en mi estudio. Tal vez ustedes encuentren otras. Pero esto es una comparación de enseñanzas entre el Sermón del Monte y Primera de Pedro, que es el libro que hemos estado estudiando. Y estamos esperando que salga la presentación. La primera enseñanza que encontré, ¿me oyen bien? Primera de Pedro, digo, Mateo 5:5, habla de benditos los humildes y también dice en Primera de Pedro 5:5, todos ustedes revístanse de humildad unos hacia otros. También vemos el tema de la pureza, Mateo 5:28, cualquiera que mire a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ello en su corazón. Y en Primera de Pedro 2, 11, absténganse de los deseos pecaminosos que hacen guerra contra sus almas. También la enseñanza de que somos el pueblo de Dios, Mateo 5, 13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Y en 1 Pedro 2, 9, pero ustedes son un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un linaje perteneciente a Dios. También habla de las bendiciones. Mateo 5:8, benditos los puros de corazón porque verán a Dios. 1 Pedro 1:3, en su gran misericordia nos ha dado un nuevo nacimiento en una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo. Insulto y persecución. Mateo 5:11 dice, benditos son cuando la gente los insulta, los persiguen y falsamente dicen todo tipo de maldad en contra de ustedes por mi causa. En 1 Pedro 4:14, si son insultados por el nombre de Cristo, ustedes son bendecidos. Venganza, Mateo 5:39, les aseguro, no resistan a una persona malvada. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, dale la izquierda también. 1 Pedro 3:9, no pagues mal por mal o insulto con insulto, sino bendición. Recompensa en el cielo y esperanza. Mateo 5:12, perdón. Regocíjense y gócense, porque grande es su recompensa en el cielo. 1 Pedro 5:4, recibirán una corona de gloria que nunca se destruirá. Y relaciones entre unos con otros. Primero vayan y reconcíliense con su hermano. 1 Pedro 4:8, sobre todas las cosas, ámense profundamente. Sufrimiento, Mateo 5:4. Hay muchas escrituras, pero estos son ejemplos. Benditos los que sufren porque serán consolados. 1 Pedro 4:16. Si sufren por ser cristianos, no se avergüencen. Matrimonio. Mateo 5:32. Pero cualquiera que divorcie a su esposa, excepto por infidelidad, la hace convertirse en una adúltera. 1 Pedro 3:7, esposos de la misma manera sean considerados mientras viven con sus esposas. El tema del juicio, Mateo 5:22. Les aseguro que cualquiera que se enoje con su hermano está sujeto al juicio. 1 Pedro 4:17, es tiempo para el juicio, para comenzar con la familia de Dios. Imitar a Dios, Mateo 5:48, sean perfectos, por lo tanto, como su Padre Celestial es perfecto. Y 1 Pedro 2:21, Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que caminen en sus pasos. La rectitud, Mateo 5:20, dice que si su rectitud no sobrepasa aquella de los fariseos y los maestros de la ley, no entrarán en el reino de los cielos. 1 Pedro 2:1 dice, por lo tanto, aléjense de toda malicia y engaño, hipocresía, envidia y calumnias de todo tipo. Y eso era lo que encontré en mi asignación. Gracias. Gracias, Scott. Creo que vamos a hacer a Scott el asistente de investigación oficial para todas las clases de ahora en adelante. Me tomó media hora aprender eso. Pero hablando en serio, espero que le den las gracias a Scott por su trabajo. Le pedí hace una semana si lo podía hacer, hizo un trabajo excelente. Pero yo creo que demuestra cómo el Sermón del Monte verdaderamente lo vemos a través de Primera de Pedro. Y nos hace volver a esta pregunta que hemos estado discutiendo, ¿me oyen bien? Que cómo reaccionarías a lo que fulano dice o hace si lo remueves del contexto y solo lo consideras en términos de cómo se mide con el Sermón del Monte. Yo estaba mirando esta mañana. Miren las titulares del periódico, o vayan a CNN, o Fox, al que sea que le guste, el periódico de Atlanta, Yahoo, donde sea, y comparen los titulares de las cosas que la gente hizo o dijo, héroes de atletas, políticos, lo que sea. Miren lo que ellos hicieron o dijeron, y si lo quito del contexto porque me gusta esa persona, ¿cómo yo reaccionaría a lo que dijo o hizo esa persona? Pensándolo del punto de vista del Sermón del Monte, del punto de vista mundano, yo creo que nos sorprende si pensamos de esa manera. Como dije antes, ya yo no deseo que echen de su empleo al dirigente del equipo de Tennessee porque no tuvo un buen juego o lo que sea, pero muchas veces lo que dice o piensa o hace el mundo no es para nada como lo que haría Jesús. Hablemos de los grupos que viven entre los paganos que discute Pedro. Esta semana vamos a hablar de aquellos que están en autoridad, como el gobierno, y vamos a hablar de la esclavitud en el primer siglo. Y la semana que viene vamos a hablar de esposas, esposos, ancianos y jóvenes. Así que la semana que viene vamos a agarrar a casi todo el mundo. Pero esta semana vamos a hablar primero de someterse a las autoridades humanas. Miremos el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 13. Dice: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Si tienen una versión nueva de la NBI, dice el emperador. Primera de Pedro 2, 13. Versículo 14. O a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Vamos a hablar en un momento por qué él habló de eso. Versículo 16. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al rey o al emperador. Cuando hablamos de lo que significa en un momento, eso es muy importante para ellos. Y la aplicación va a ser similar a nosotros. Pero hablemos de la palabra someterse. La palabra griega es upotasso. Y es principalmente un término militar. O sea, si tenemos aquí hombres y mujeres que han servido en el ejército, pues entienden este término de tener un rango por debajo o de ceder o echarse hacia atrás. Significa que a propósito te has puesto bajo la autoridad de otra persona y aunque tú tengas el derecho, supuestamente, en el ejército, tú cedes tu propia persona. Aunque tú eres tu propia persona, tú, a propósito, te echas hacia atrás tus propios derechos y te sometes al oficial que es tu comandante. Lo dije bien a los militares, sí, exacto, lo expliqué bien. Eso es lo que significa, que tú haces una decisión a propósito de someterte. No es algo que te obligan, sino que tú escoges hacer esto porque reconoces esa autoridad. Leamos rápidamente estos versos. Ya leímos el 13 y el 18. El 18 dice: criados, sométanse con todo respeto a sus amos. La misma palabra de nuevo, someterse. Capítulo 3, versículo 1 dice: esposas, asimismo, sométanse a sus esposos. La misma palabra. Verso 5. Lo siento, hermanas, que las mujeres eran sumisas a sus esposos. Escucho gente riéndose por aquí. Versículo 22 del capítulo 3. Dice que Jesús subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Así que los ángeles y las autoridades y los poderes celestiales se someten a sí mismos a la autoridad de Jesús. Ellos podían rebelarse, como Satanás hizo. Pero estos que están en el cielo ahora han escogido a propósito someterse a la autoridad de Jesús. Y en el capítulo 5, verso 5 dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Así que los jóvenes, las jóvenes, deben someterse a aquellos que son mayores que ustedes. Es una decisión a propósito que uno tome. Amén. Así que volviendo al capítulo 2, miremos esto rápidamente, lo que significa esto. Hay varias cosas que quiero que miremos. La primera es al final del verso 13, que dice: la suprema autoridad del rey o al emperador. Suprema autoridad se reconoce a esa persona. La palabra suprema yo creo que es interesante, porque es un concepto casi espiritual, pero dice que son una autoridad suprema y tienen que someterse a ellos y tratarlos como esa autoridad suprema, y dice que deben honrar al rey o respetarlo. ¿Qué significa eso para nosotros? A veces eso es obvio. ¿Cuántos de ustedes han mirado el programa Malcolm in the Middle, Malcolm en el medio? Ok, muchos lo han visto. Yo recuerdo una escena, yo no recuerdo mucho el programa, pero recuerdo esta escena en la cual estaban hablándole a, creo que se llama Frankie, ¿saben? De qué va a hacer cuando se sea grande y dijo, yo voy a retirarme a Florida, me voy a poner pantalones bermudas y voy a hablar más del gobierno. Y eso es lo que hacemos algunos de nosotros. Tal vez no vivamos en Florida y tenemos bermudas, pero pasamos nuestro tiempo hablando mal del gobierno. Siempre estamos enojados de algo. Déjeme darle consejo. No lean CNN y Fox y las noticias y se van a sentir mucho mejor. Yo recuerdo mi papá una vez me dijo, porque él siempre se enojaba tanto con Walter Cronkite de las noticias y dice, ya averigüé cómo lidiar con Walter Cronkite, pues apagó el botón. Pero dice aquí, no tenemos que estar maldiciendo al gobierno, debemos respetar al presidente, quien sea que sea el presidente, sea republicano, si sea demócrata, si es lo que sea. Debe hablarse de él con honor y respeto. ¿Tú quieres decir que no debes, no puedo hacer Twitter y Facebook acerca del presidente? No, no tienes ese derecho porque eres cristiano. ¿Me entienden? Recuerden eso entonces. Dice, es fácil para ti decir, pero mira, mira quiénes ellos tenían que respetar. Están hablando de Nerón. Nerón era el emperador que ellos se supone que respetaran. Tal vez no te guste el presidente Obama, pero te garantizo que Obama no es nada de malo comparado con Nerón. Así que cuenten sus bendiciones, ¿me entienden? Nerón era un personaje interesante cuando se hizo emperador. Al principio era un gran emperador. Era como el cuarto de los Césares y cuando empezó se enfocó en la diplomacia y en el comercio y en la vida cultural de Roma. Y al principio comenzó muy bien, aunque la historia no habla mucho de eso. Y también tenía una mente militar muy buena y conquistaron tierras que no habían conquistado antes. Así que cuando Nerón empezó, pues Roma estaba subiendo en términos de poder, influencia, cultura. Y él fue el que comenzó a construir lugares para atletismo. Pero en algún momento cambió y no sabemos qué fue lo que causó. Tal vez algunos piensan que tenía enfermedad mental, no se sabe, pero era malvado. Lo más seguro era simplemente alguien malvado. Y aproximadamente el año 64 hubo un gran fuego en Roma que se llamaba el Gran Fuego de Roma, qué nombre creativo, ¿verdad? Pero se quemó casi toda la ciudad, especialmente las áreas pobres. Y los historiadores piensan que él causó el fuego porque quería construir ciertos edificios, así que destruyó y mucha gente murió, muchos hogares de la gente pobre murieron y se destruyeron sus hogares. Y ese fue el principio del fin para él. Y la historia nos dice que cuando la gente empezaron a echarle la culpa a él, él le echó la culpa a los cristianos. Dijo, los cristianos son responsables y surgió una gran persecución contra los cristianos y fue la primera persecución global. No fue una persecución global como después con Domiciano, pero fue una persecución localizada en Roma bien fuerte y le hizo cosas terribles a los cristianos. Un historiador llamado Tácito escribió que Nerón capturaba a los cristianos para quemarlos en su jardín de noche como una fuente de luz. Así que los ponían en una cruz o los amarraban a una estaca y les ponían aceite y lo prendían en fuego y esa era la luz. Cubría a los cristianos con pieles de animales y lo echaban en el Coliseo para que los perros y los leones y los tigres se los atacaran y los mataran. Los clavaba en las cruces. Fue la primera vez que los cristianos eran crucificados. Así que ese era el tipo de persona que era. Y a pesar de todo eso, siendo un asesino, Pedro, como quiera, dice, respeten al emperador. Y es porque Dios pone a la gente en el gobierno como autoridad sobre nosotros. Dios sabe que tiene que haber un sistema humano de gobierno y Él ha ordenado eso, sea lo que sea. Y no es democracia o dictadura o teocracia. A veces nosotros confundimos la democracia con el cristianismo y no lo es. Pero Dios dice, lo que sea que el gobierno es, debes respetarlo y honrarlo. Y vamos a hablar del activismo social en un momento, pero esperen para eso. Pero habla de los gobernadores también. Dice que se sometan al rey o a los gobernadores. Los gobernadores eran... Déjame mirar la hora para asegurarme que no me pasó el tiempo, pero... Gobernadores eran hombres nombrados por el Imperio Romano para dirigir ciertas provincias o regiones. A veces vemos la palabra procónsul. Y quiero darles varios versos que miren después. Hechos 19, 31, 35 y 38. Hay tres diferentes tipos de autoridades romanas. Vamos, uno es el procónsul y hay dos otros. Y esos eran los gobernadores. Y había que respetarlos a ellos también, tanto como al rey o al emperador. Así que si te gusta Maynard Jackson, eso es maravilloso, pero también te tiene que gustar Sal Miller y el gobernador ahora, Dill. No estoy hablando necesariamente personalmente, pero tienes que respetar y honrar al gobernador. Así que piensen, sé que no puedo hablar mal del presidente, pero sí del gobernador, no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, no hablen mal del gobierno. Otra gente puede hacerlo, pero los cristianos no deben hacerlo. Honramos a esas personas. Miren lo que dice de ellos, los gobernadores son enviados para castigar a los que hacen el mal y a premiar a los que hacen el bien. Quiero que piensen en lo que voy a decir ahora y hagan su propia decisión. Si siempre estamos mirando sobre nuestros hombros por las autoridades que les tenemos miedo, entonces hay algo mal. Si sea porque estás violando el límite de velocidad o lo que sea. Si siempre estás temiendo que te van a agarrar haciendo algo malo, debes hablarle a alguien de eso y pedir consejo. Porque así no debemos vivir como cristianos. Miren lo que dice en Romanos 13. Yo creo que tenemos que meditar sobre estos versos y aplicarlos a nuestras vidas. Yo sé que una vez estamos estudiando la Biblia con un señor en Charlotte que averiguamos que había sido un narcotraficante en Nueva York y había huido de Nueva York y había un, se supone, estaban buscándolo para arrestarlo. Y él confesó sus pecados y el evangelista le dijo, hermano, yo creo que te tienes que entregar. Y él fue a Nueva York y se entregó. Fue a la estación de policía y dijo, yo soy el que están buscando. Y por la gracia de Dios le dijeron, Si dices la gente que eran tus jefes, puedes regresar a Charlotte. Y él lo hizo. Y regresó. Pero yo recuerdo esa historia porque él obviamente verdaderamente contó el costo de ser cristiano y yo creo que eso es algo que nosotros debemos meditar y buscar ayuda si la necesitamos. Miren lo que dice en Romanos 13, verso 1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Dios. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. En otras palabras, porque es lo correcto. Ahora, voy a dejar de predicar y voy a meterme en la aplicación práctica. Por eso es que pagan impuestos también. Dice, verso 6, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Estaba viendo el otro día, de camino a Chicago, que estaban hablando de pagar impuestos. Y una señora dijo, tengo que alistar mis impuestos. Y dije, yo también. Y de repente hubo silencio. Ella me dice, yo no los he pagado en 8 años. Y yo quería recomendar que hablara con Phil Dawson, pero dije, eso no va a ir bien. Porque yo sé que Phil le hablaría duro a ella. Pero 8 años sin pagar sus impuestos. Si no has estado pagando tus impuestos, debes juntarte con alguien y decir, sabes que no he estado pagando mis impuestos, necesito ayuda. Porque se supone que paguen sus impuestos. Eso es bastante claro para mí, lo que dice aquí, ¿no? Eso no es ambiguo, no debe confundir a nadie. Miren en Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, es como la tercera vez. Jesús habló de esto y la Biblia lo menciona varias veces. Que honren a Dios y honren a César. Cuando vinieron a buscar impuestos, Jesús le dijo a Pedro, ok, vas a encontrar un pescado y paga mi impuesto y el tuyo. Jesús creía en pagar impuestos. Pablo lo predicó. Pedro lo predicó. Y está en la Biblia, tenemos que obedecer las autoridades. Tito 3, versículo 1. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. El contexto es el de someterse a las autoridades. Así que espero que esto les anime y les conmueva de corazón y obedezcamos el límite de velocidad y todas esas cosas. Pero hablando en serio, tenemos que pensar en todo eso y tener convicciones al respecto. Si tienes problemas con algo que he dicho, háblame después y podemos discutirlo más. El segundo grupo, y vamos a pasar los últimos 10 minutos hablando de este tema, es los esclavos. Volviendo a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Y este es el contexto de nuevo. Dice, criados o esclavos, más literalmente, sométase con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Verso 21, uno de los versos más famosos de la Biblia. Pero se dijo en el contexto de un mensaje a los esclavos. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Hablemos de la esclavitud en el primer siglo. Yo creo que esto debe haber sido la mano de Dios, porque en el día de Martin Luther King estaba viendo la televisión y vi en BET, el canal Raíces o Roots, y lo vi de nuevo. Esto tuvo una gran impresión sobre mí y no ha perdido su impacto. A veces tú ves algo y lo ves más 20 años después y como que no tiene el mismo impacto, pero eso sí tuvo ese impacto. Es muy muy buena y me hizo pensar de nuevo en esto, en la esclavitud. Y estamos hablando, pero la población de Italia era 35-40% de la población eran esclavos del país de Italia. No todo el Imperio Romano, pero en Italia. Y se cree que la población de Roma era tal vez hasta más de 50%. Los esclavos se consideraban propiedad bajo absoluto control del amo. Se compraban en subastas, se vendían como familias, comunidades, o se separaban. No muy diferente que lo que conocemos en la historia de este país. Si estudian de esto, dice, wow, es como ver Raíces. En ese sentido, es interesante. No tenían estatus legal, no tenían derechos legales. Podían ser sujetados a castigo corporal, explotación sexual, tortura, ejecución. Y nadie se podía hacer nada al respecto. Un buen ejemplo para nosotros es con José, cuando lo echaron en prisión por Potifar. No podía apelar a ninguna corte. Él lo podía haber matado si quería. Y en Egipto había un sistema así, y también en Roma era así. No tenía ningún derecho legal. Lo único que es un poco diferente, aunque en partes de América se podía hacer esto, antes de la guerra civil, es que podían comprar su libertad. Tenían la habilidad de hacer eso. Era un concepto más aceptable en Roma que lo que era en Estados Unidos, pero podían ahorrar suficiente dinero y comprar su libertad. El único problema era, y esto yo lo encontré muy interesante, es que si comprabas tu libertad, cuando dejabas tu casa y todo eso, te ponían en otra clase de personas, que eran los pobres. Así que entrabas en esta clase baja y no habían empleos para ellos, porque todos estaban siendo hechos por los esclavos. Así que había un gran conflicto entre los pobres, y odiaban a los esclavos porque los esclavos estaban dispuestos a trabajar por menos paga. El mismo problema que nosotros pensamos en términos de la gente que trabaja por menos paga y hay gente que no quiere trabajar por esa paga, es el mismo concepto que ocurría en aquel entonces. Así que había un gran conflicto entre los esclavos liberados y los que todavía eran esclavos, porque ellos pensaban, tal vez debía haber quedado como esclavo, porque ustedes tienen trabajo y yo no. Es una dinámica muy interesante que existía. ¿Cuál era la respuesta cristiana a la esclavitud? Pueden decidir lo que quieren hacer o estudiarlo más, pero no habían revueltas como Spartacus. Ningún cristiano se unió a esa revuelta. Sea el de las películas, ¿no? Lo más seguro conocen ustedes el reciente de HBO, pero sea la película de Kirk Douglas, no. No había activismo social, no había marchas para derechos para los esclavos. ¿Qué hicieron? Mientras el cristianismo fue creciendo, la esclavitud desapareció. Mientras más gente se convertía al cristianismo, más de estos esclavos, los dueños, los amos, liberaban a sus esclavos. No compraban su libertad, simplemente los liberaban. Pero no hubo nada oficial que ocurrió. No estoy diciendo que hay nada malo con activismo social o no estoy hablando de la guerra civil ni nada de eso. Simplemente estoy diciendo que esto fue lo que ocurrió. Esta es la verdad. Esclavos como ancianos de la iglesia estamos hablando. Hay una historia muy interesante que uno de mis profesores de escuela graduada nos habló en el primer siglo. Mientras el cristianismo creció en prominencia, hay un relato de la iglesia en el que gente que eran esclavos durante el día eran ancianos de la iglesia a la misma vez. No encuentran eso interesante, así que durante la semana el amo le decía al esclavo que hiciera cosas y cuando iban a la iglesia el esclavo le daba asignaciones a los amos. Necesito que limpies el edificio después. ¿Puedes hacer eso? Era una dinámica muy interesante. Que no eran esclavos todavía, pero servían como ancianos y cuando los amos se hacían parte del reino tenían que someterse a los ancianos, que eran sus esclavos. Era una dinámica bien interesante. ¿Qué hacían? Bueno, tenemos el libro de Filemón. Filemón tal vez nos da la mejor perspectiva de cómo ocurrían estas cosas. Hay mucha discusión de cuándo Onésimo regresó, si fue liberado o fue aceptado como hermano, se quedó como esclavo. Ese debate ha existido por siglos. Yo no tengo opinión al respecto. En realidad no sé. No sabemos. Eso es un debate que existe en la academia, pero yo no creo que importa. Pero podemos ver por lo menos la dinámica entre Pablo y Filemón y Onésimo en términos de qué se supone que ocurriera. Que como esclavo tenían que mirarlo como hermano, que no lo debía tratar de otra manera. Y yo creo que Filemón lo más seguro no dividió, ni compró, ni vendió a la familia, ni lo castigó por escaparse, que era una ofensa que podía ser ejecutado. Y así era la esclavitud. ¿Pero qué se supone que hiciera el esclavo cristiano? Primero dice, sométanse a sus amos. Sale la palabra esa de nuevo. Decidan someterse a sus amos. Yo me imagino que eso era impresionante. Que tú tienes a alguien con espíritu sumiso. Dice, también con los insoportables. Porque merece elogio delante de Dios. Dios no dice que es justo. Dice, no es justo, pero yo quiero que lo soportes como quiera. Dice que no devuelva mal por mal. Otra cosa interesante de la esclavitud. Esto era muy común. Que los esclavos podían hablar mal verbalmente de sus amos y no los castigaban por eso. Generalmente se les daba ese derecho de hablar mal Pero Pedro les dice, ni siquiera verbalmente hablen malo de ellos. Dice, no los amenacen. Que de nuevo se permitía. Las amenazas se permitían. No, ni hagas eso. Finalmente les dice, sigan el ejemplo de Jesús en el verso 21, que de nuevo es uno de los grandes versos de la Biblia. A estos fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dando el ejemplo para que sigan sus pasos. Así que miren a Jesús y digan, ¿cómo Jesús respondería a mi amo, a la esclavitud, a esta situación tan terrible en la que nací o me compraron o me vendieron? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Y ese era el estándar que tenían que seguir. Y si vemos todo esto, dice, con razón se desapareció. Lo más segura, en una generación o dos se desapareció la esclavitud del Imperio Romano por cómo ellos reaccionaron. E hizo una gran diferencia. Así que nos pasamos esta mañana. Lo más seguro estoy en problemas, pero la semana que viene quiero que lean capítulo 3 del 1 al 7. Y vamos a hacer algo medio loco. Después capítulo 5 del 1 al 7. 3 del 1 al 7 y 5 del 1 al 7. Y vamos a hablar de esos cuatro grupos que mencioné para la semana que viene. Ok, busquen a sus hijos. Gracias por su atención.